Alejandro Ferreiro, ¿qué tal? Muy buenos días. Ex superintendente de pensiones, ex ministro de Economía, integrante de cuánta comisión ha habido en materias previsionales, financieras, etcétera. Alejandro Ferreiro, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Matías. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal?
Hay una polémica desatada respecto a la facultad o no, o la conveniencia o no, o ya a estas alturas no tengo muy claro qué, de la petición que hace mediante oficios de la Coordinación de Mercado de Capitales E7828 del año 2020, en el ordinario número 2490216, 2016-10-2020, del ministro de Hacienda, de Ignacio Brunet Rojas, Osvaldo Macías, en el cual solicita la información respecto de la de los retiros previsionales. Y si uno se va al artículo 30 de la ley 20.403 del año 2009, dice que las subsidiarias de Hacienda, Servicios Sociales, Evaluación Social y Previsión Social y la Dirección de Presupuestos estarán facultadas en el ejercicio de sus funciones para acceder a la información contenida en el Sistema de Información de Datos Previsionales, a la que se refiere el artículo 56 de la Ley 20.255, y requiere los datos personales y la información asociada al ámbito previsional que posean otros organismos públicos, los que estarán obligados a proporcionarla. En tal caso, el tratamiento de sus datos personales que afectan a los organismos antes mencionados queda dentro del ámbito de control y fiscalización de dichos servicios.
¿Se puede, tiene la facultad el ministro de Hacienda de pedir los datos que pidió Alejandro Ferreiro?
Buenos días. En primer lugar, cuando yo respondí a otro medio ayer sobre esto, no tenía a la vista la ley que el ministro cita. Esta es una ley o un artículo inserto en una aprobación de ley de reajuste del año 2009, y casi de contrabando aparece este permiso para que ciertos organismos públicos pidan datos personales de las fases previsionales. Con lo cual no podría entender que el Ministerio de Hacienda estaría facultado para acceder a datos personales, es decir, con identificaciones de a quién corresponde cada dato, en la medida en que quien solicita esto se comprometa al resguardo de esos mismos datos y no los dé a conocer a terceros, y son los procesos para fines de análisis o estadísticos. Entonces debo reconocer que ese texto yo no lo conocía, que leído con un cierto detalle parece facultar al Ministerio de Hacienda para recabar estos antecedentes para fines de análisis estadísticos, con obligación de preservar su confidencialidad frente a terceros y con eventuales sanciones en caso de no hacerlo. Sí debo decir que esta es una norma que viene en un artículo que no tenía nada que ver con un proyecto de ley que no tenía nada que ver con temas de acceso a información, ni transparencia, ni confidencialidad de datos personales, pero el texto existe y efectivamente parece habilitar al ministro, cosa distinta de lo que yo entendí ayer, porque desconocía esta norma, y el criterio general es que los datos personales y un dato vinculado a un RUT lo es, solo puede ser accesado por quien tenga una autorización legal expresa o con consentimiento del titular. Esa autorización legal parece ser la que ustedes me han citado recién.
Claro, y que tiene que ver además con, que sería el mismo caso, por ejemplo, que diría, no, impuestos internos no puede solicitar otra repartición de información, por ejemplo, ahí está autorizado expresamente, ¿no es cierto? O sea, que esa sería eventualmente la diferencia. De hecho, en el oficio al que yo te citaba, Alejandro, en el último párrafo dice que va a ser presente que el informe que comparta la Superintendencia de Pensiones de este Ministerio con ocasión del presente requerimiento mantendrá el carácter reservado. Al efecto, se solicita remitir el informe señalado precedentemente de manera encriptada al señor Juan José Obaj Granifo, jefe de gabinete del ministro de Hacienda, al correo electrónico XXX. ¿Ah? Entonces, parecería, ahora, esta norma, el artículo 30 de la ley 20.403 del 2009, es una norma accesoria a la ley de presupuesto.
Ni siquiera, era el reajuste del sector público, la ley de reajuste del sector público, ni siquiera la ley de presupuesto, se asigna una serie de bonos y compensaciones y beneficios. Y un artículo que poco tenía que ver con el texto anterior, una ley llamada miscelánea,
¿sí? Sí, por supuesto, el concepto de ley miscelánea, donde cabe todo.
Se incorpora este artículo que tenía poco que ver con el resto del contenido, y efectivamente aparece esta autorización en los términos que tú has leído, y que, confieso, a mí me sorprendía. Yo había estado en el Consejo para la Transparencia, y hemos visto el tema de protección de datos personales, y esta es una norma que yo no conocía. Pero está vigente y es la que el ministro invoca y parece darle título suficiente para acceder a esta información.
Y en ese sentido, Alejandro, desde tu perspectiva de ex superintendente, tu conocimiento del tema, ¿es útil la información que está pidiendo el ministro? ¿Tiene que ver con la construcción de buenas políticas públicas?
A ver, yo creo que saber el efecto del retiro, conocer qué ha pasado con los saldos y probablemente también conocer quiénes habrían beneficiado de una manera discutible al menos del beneficio tributario de haber retirado esto, tiene sentido para estimar también el impacto de lo que se está discutiendo ahora. Y por tanto sí creo que tiene valor poder conocer esta información. Ahora, el RUT, ¿qué sentido tendría?
No, es para comparar ingresos, ¿no?
Solamente para cruzarlo con las bases del servicio de impuesto interno, me imagino yo.
Claro, me imagino.
Eso me permite estimar.
Y también, Alejandro, para las del seguro de cesantía también, poder explicar, por ejemplo, cuántas de las personas que retiraron su 10% están sin trabajo. Es una explicación explícita que le escuché al ministro de Hacienda. Uno de los ejemplos que dio.
Yo creo que sí, yo creo que aquí el problema de fondo es, más allá de la polémica acerca de el derecho de acceder a esta información de carácter personal, es la falta de foco o de correspondencia entre el argumento que se utiliza para justificar el eventual retiro y la nula precisión de quienes tienen o tendrían derecho a acceder cuando eventualmente no estén en el fundamento que justifica la medida. ¿Me explico? Esto debiera ser una medida de último recurso, el
¿cuál?
Retiro de los fondos
previsionales. Ah, por supuesto, estamos hablando de eso, efectivamente, claro.
El retiro, y lo que se ha hecho es generar una especie de acceso universal al derecho a retirar, que no guarda ninguna relación con el fundamento de pérdida de ingresos de la pandemia. No se puede justificar, por ejemplo, que un funcionario público que ha mantenido estabilidad de sus ingresos tenga derecho a retirar. Es difícil justificar o imposible justificar que un pensionado que tiene una pensión pareja, que no ha visto disminuir sus ingresos, tenga derecho a retirar. Entonces, este intento del ministro de Hacienda de intentar segmentar quienes eventualmente tendrían necesidad y quienes no la tienen, sin embargo, todos están con derecho a retirar y efectivamente casi todos lo hacen, tiene sentido de política pública porque estamos pagando quizá un precio demasiado alto en el futuro previsional de Chile, claro, intentando resolver un tema sin foco.
Alejandro Ferreiro, dos cositas tú que conoces de transparencia y de manejo de datos, privacidad de datos. Una, me parece que ha reinado aquí un poquito el cinismo y la búsqueda de revanchas políticas, y obviamente uno no puede sino pensar en eso cuando ve que se le amenaza con una acusación constitucional, por lo pronto, en el contexto en que estamos. ¿Por qué tengo un cinismo enorme? Porque tú, yo y todos los que nos escuchan hemos recibido llamados el sábado a las 3 de la tarde de parte de casas comerciales, compañías de teléfono, líneas aéreas, en fin, sume y sigue, que te saben tu nombre, saben el servicio que tienes y te ofrecen ampliar, por ejemplo, los datos, ampliar el servicio por 2.990 pesos más. Y yo digo, ¿por qué tienen mis datos? ¿Por qué me conocen? ¿Por qué tienen mi teléfono? ¿Por qué tienen mi RUT? ¿Por qué saben qué servicio tengo? Es decir, el manejo de datos aquí es, bueno, yo no quiero ser ordinario, no diría jamás la hueca en pelota, pero es algo bastante desordenado.
No, tú no dirías eso. En una radio no diría eso.
Jamás, pero es bastante desordenado y bastante con pocos límites. Y segundo, cinismo. El fisco, el Estado de Chile ya tiene los datos que está pidiendo el Ministerio de Hacienda. Los tiene la superintendencia de AFP, que es el Estado. Por lo tanto, si uno cree que va a ser mal usado o si cree que el Estado no tiene capacidad de resguardar esos datos, ¿por qué no se le van a la superintendencia y se le van a ir al Ministerio de Hacienda? ¿Por qué no son mal usados en un sector y van a ser bien utilizados en otro sector? Política. No es que no los tengan, si los datos ya están disponibles por funcionarios del Estado de Chile.
Sí, a ver, si hay mala intención política en amenazar con una acusación constitucional, bueno, es parte del clima político gripado que vivimos hace tiempo, y sobre eso cada quien tiene su opinión.
¿Cómo
yo la tengo bastante crítica también. En segundo término, efectivamente tenemos una cultura de promiscuidad en el uso de los datos personales en Chile, muy contraria a la tendencia internacional que busca preservar y establecer normas más estrictas para proteger esos datos. Llevamos mucho tiempo con una ley bastante obsoleta, la ley 19.628, fines de los 90. Cada gobierno ha intentado actualizar la normativa, acercarnos al estándar europeo de mayor prolijidad y resguardo de esos datos. está cerca de salir del Parlamento una ley en ese sentido, pero todavía no sale. Entonces sí, hay una cultura de uso promiscuo, sin control del dato personal, la gente pide el RUT, la gente entrega el RUT incluso cuando no se lo piden, y todo eso llama la atención en otros países donde esto se resguarda de mejor manera. Ahora, cada organismo público tiene permiso para tratar y procesar los datos personales en el marco de sus atribuciones legales. Y si Impuestos Internos tiene acceso a la información tributaria, es para esos fines y solo para esos fines. Claro, y no puede el Estado de Chile, dado que una repartición tiene acceso a esos datos, aspirar a conocerlos también. Entonces, el principio de finalidad o de circunscribir el uso de los datos al permiso legal expreso también aplica a los organismos públicos y no puede el Estado como un todo acceder a todo lo que cada una de las reparticiones en particular.
Pero demos por hecho que el Ministerio de Hacienda...
Correcto que el Ministro de Hacienda haya pedido esta información y haya invocado eso y no haya llamado directamente al claro. Superintendente y le haya pedido claro. Por debajo de la mesa, digamos, que le entregue la información. En tal sentido parece que se actuó formal y correctamente.
Pero lo curioso es que algunos nieguen la posibilidad o sospechan de que se le filtren al Ministerio de Hacienda los datos y que es malo que circulen. Pero ¿por qué no suponen lo mismo de la Superintendencia de FP? O al revés, si confiamos en uno, confiamos en los otros también. Todos dentro del marco de las facultades que tienen, naturalmente.
Es que dentro de las facultades que tiene, la superintendencia accede a esa información para los solos efectos de el cumplir con sus tareas como superintendencia de pensiones. Y no puede entregárselo a terceros claro. Dentro o fuera del gobierno. Y por tanto, sí, uno puede desconfiar, pero la delimitación legal de facultades es correcta. Cada quien, de acuerdo al principio de finalidad del uso de los datos, tiene permiso para tratarlos. La superintendencia de pensiones en su ámbito y el Ministerio de Hacienda, si no tuviera un permiso legal expreso como el que parece tener, no podría acceder a esa información. Y eso es correcto, si no los datos personales estarían, dando vuelta por todos lados sin ningún control. Cada quien tiene permiso estricto para sus propios fines y solo para ello.
Claro, en lo más macro hay una vieja conversación que no nos resulta aparentemente formularla, resolverla, cuál es la de la conversación entre las distintas bases de datos del Estado. Es decir, la gente de salud no tiene información respecto a la... llega alguien a un hospital, digamos, se declara indigente y no tiene fórmula el Estado de saber positivamente si eso es así o no. O sea, hay sin duda que hay un problema. Lo que pasa es que hay una delgada línea roja entre la protección de los datos personales por un lado y por otro lado la capacidad del Estado de ser más eficiente en la información que posee. Y eso, bueno, para eso existe el Consejo de la Transparencia, que busca normar, y para eso en el fondo se establecen estas cosas.
Bueno, efectivamente, el Estado podría hacer conversar sus bases de datos de una manera encriptada o disociada, digamos, preservando el resguardo de la información personal. Y si no lo hace, no tiene tanto que ver con límites legales que protejan datos personales, sino por cierta ineficiencia o incapacidad de llevar las tecnologías al punto que sea posible. Es posible trabajar datos disociados, encriptados, y sin afectar derechos personales, como el de la privacidad del dato personal que está en la Constitución hoy día establecido incluso, es posible tener más eficiencia en la gestión de un Estado basado en datos. Eso creo yo que va por el lado, debiera ir avanzando, y yo no veo que la protección de datos personales sea un obstáculo para eso.
Alejandro, como analista del sector, digamos, es prácticamente un hecho que la Cámara de Diputados va a aprobar con una serie de colgajos que eventualmente no es tributable sobre 35F, pero dependiendo del nivel de cotizaciones que tenga la persona. Pero es un hecho que con distintas indicaciones que, no sé, dudo de su legalidad, dudo de su constitucionalidad, dudo que sean aprobadas, pero en fin, va a salir un segundo retiro del 10%. No sé qué ocurrirá en el Senado, daría la impresión que también sería aprobado. En el fondo, eso lo único que hace es enturbiar el panorama respecto a cualquier cosa, digamos.
A ver, aparentemente en la Cámara van a estar los votos, los 3/5, para llevar esto al Senado. En el Senado tienen que tomar una decisión muy sustantiva y muy estratégica, porque tienen por un lado el debate sobre la reforma previsional, que si algún objetivo tiene es mejorar las pensiones para el futuro, y y por otro lado van a tener que enfrentar la decisión de si aprueban este retiro con tan poco foco, es decir, con que se puede retirar mucho más de lo que eventualmente algunos pudieran necesitar, que tiene claramente el objetivo contrario, que es disminuir las pensiones futuras a cambio de un ingreso hoy día. A ver, yo a veces trato de recordar el concepto de previsión social. Previsión social es mirar hacia adelante, es hacer un esfuerzo hoy día para garantizar un mejor futuro. Esa es la previsión social. Y eso es lo que debería inspirar el debate político-legislativo. Lo que tenemos hoy día, más bien, es la imprevisión social campeando, es decir, sacrificando el futuro a cambio de ingreso presente. Estamos dando vuelta a la lógica que debería inspirar este tipo de reflexiones hoy. Y a mí me parece extraordinariamente preocupante, porque si bien algunos argumentan, y probablemente con razón, que hay una necesidad social que atender, pues no circunscriben el remedio al problema y por tanto expanden la capacidad de retiro mucho más allá, pero están afectando el futuro de las pensiones. Y probablemente algunos otros en el Parlamento piensan que esta es la manera probablemente de concretar de modo indirecta su expectativa de no más AFP, como si esto fuera un modo de desfondar completamente el sistema y propiciar por la vía de los hechos una reforma mucho más radical y probablemente con perfiles muy distintos al sistema que hoy día nos rige. Pero de cualquier manera, yo lo veo muy lamentable desde la perspectiva de las pensiones.
Alejandro Ferreiro, millón de gracias por haber estado
esta mañana conversando con nosotros. Muy bien.